Vamos a hablar sobre esta iniciativa y sobre otras políticas que planea llevar adelante el actual gobierno y las autoridades del Ministerio de Vivienda. Estamos en comunicación telefónica con el director nacional de Vivienda, Milton Machado. Bienvenido, Machado. Buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, un placer recibirlo, gracias por estos minutos con nosotros. Quiero comenzar preguntándole sobre las características que usted ya las anunció esta semana, pero para repasar un poco de estos préstamos con parte subsidiable para la adjudicación de 350 viviendas en el interior del país, en los 18 departamentos, para un poco facilitar el acceso a personas que tienen claras dificultades o mayores complejidades y vulnerabilidades para poder acceder a su propia vivienda. ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué recursos se van a destinar? Y bueno, ¿cuáles son los planes específicos?
Bueno, a ver, como el llamado lo expone, se está priorizando el interior del país, ¿no? El llamado es en los 18 departamentos, excluyendo el departamento de Montevideo. Esto consideramos que el desarrollo inmobiliario y la cantidad de viviendas disponible, digamos, es mucho mayor, por lo menos en la costa, ¿no? También ustedes podrían haber dicho, se podría haber incluido Maldonado, tal vez, pero Maldonado tiene otros lugares con ciudades del interior, que no son solo Maldonado y Punta del Este, que nosotros consideramos que este monto que se fija como tope puede ser una posibilidad de acceso a una vivienda existente en varios departamentos del interior del país. Está pensado con esa orientación. Hay gente que nos ha llamado y nos ha dicho con ese dinero se alcanzaba. Bueno, tal vez con una mentalidad montevideana puede parecer que el monto tope que se fija podría ser limitado, ¿no? Pero bueno, los estudios de promedios técnicos que hicimos y de valores con el INE uh-huh. Y nos llevaron a deducir que este orden de monto posibilitaba que ciudadanos que no pueden acceder, y ese es el gran objetivo de este llamado, ¿no? Ciudadanos que no están en condiciones por la cantidad de sus ingresos o porque no tienen la adecuada capacidad de ahorro previo, puedan acceder con oportunidades que da el Ministerio con este tipo de instrumento a una vivienda. Es una vivienda que tienen que elegir ellos, o sea, el Ministerio no les va a dar la vivienda y después hacer los planes de préstamo. No, en este caso es, ciudadano sale a elegir el lugar y la casa donde o el apartamento donde quiera vivir y tiene que cumplir las condiciones del llamado. Como tú bien decías, este tope de 2.000 UR, que son unas 80 y poco de $1.000, uh-huh. Y bueno, es un préstamo a 25 años, con cuotas consecutivas, 300 cuotas mensuales consecutivas, con un ahorro previo del 4%. Pensamos que quien tenga un mínimo de posibilidades, es un ahorro muy muy menor respecto a lo que se piden los ahorros de los préstamos bancarios y garantías hipotecarias, ¿no? Y bueno, el objetivo principal fue dirigido a eso, una franja de la población que no accede al mercado inmobiliario normal, establecido, y que con esto podamos facilitar, contribuir justamente en lo que es los lineamientos estratégicos del gobierno de la primera vivienda, ¿no? Esto puede facilitar que puedan acceder jóvenes, parejas jóvenes, y está pensado con esa orientación.
Uh-huh. ¿Y las viviendas tienen que tener algunas características específicas o puede ser solamente el precio, digamos, el costo del préstamo?
No, el condicionante económico es el fundamental. Uh-huh. Después lo que se controla es que esté regularizada, que sea habitable, o sea, un mínimo control hay, obviamente, claro. Porque son dineros públicos que se están prestando, como tú también decías, de acuerdo a la situación de la familia, uh-huh. Puede llegar a tener algún tipo de subsidio.
Claro. ¿Y ahí cómo sería el tema de los subsidios?
Bueno, eso los equipos técnicos nuestros uh-huh. Estudian distintos parámetros. Esto está combinado con cantidad de integrantes del núcleo familiar, claro. Y como el llamado bien dice, con topes topes máximos de ingresos, pero también un mínimo, ¿no? O sea, 20 UR es el mínimo ingreso, pero de acuerdo a la cantidad de integrantes que tenga el núcleo familiar, los topes van variando, 40, 60, 70 claro. UR, hasta 5 más integrantes, que el tope máximo de este préstamo sería para 96 UR, uh-huh. Que eso es total del núcleo familiar, ¿no? Total suma de ingresos del núcleo familiar. Y bueno, en función de las condiciones de la familia, nuestros equipos técnicos y los equipos sociales hacen una evaluación y en función de eso pueden llegar a acceder a algún tipo de subsidio, de acuerdo a lo que es la política de subsidio que tiene el Ministerio. Eso está en la ley de subsidios que el Ministerio, por la cual se rige, ¿no?
Claro, sí, está bien. Machado, quería preguntarle sobre cómo, más allá de este plan específico, cómo usted evalúa el inicio de la gestión, que bueno, que fue tormentosa con la salida de Cairo y demás, y después la designación de la nueva ministra, pero que en materia de políticas a las cuales quiere apuntar el gobierno y el Ministerio de Vivienda, se hablaba al principio de la gestión y en medio de la transición que, de acuerdo a la previsión financiera de programas en ejecución, iba a tener poco aire el gobierno en materia de recursos para este primer año, sobre todo en cuanto a políticas nuevas en materia de vivienda. ¿Cómo lo han visto esto y que de verdad qué capacidad o con qué elementos y presupuestos cuentan como para llevar adelante? Se habló, una de las prioridades del gobierno es erradicar los asentamientos, ¿no? Capaz que no en este periodo, pero fue una de las promesas también para comenzar con esa política, ¿no? ¿Cuál es la realidad de económica con la que cuentan para llevar adelante los programas y los proyectos?
Bueno, ahí me hiciste varias preguntas a la vez, pero a ver, para intentar ordenar, primero, los lineamientos con los cuales trabajamos son los del Gobierno Nacional y el primer Consejo de Ministros, cuando definió las 63 medidas, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en particular tiene 7 medidas muy concretas que el Gobierno Nacional priorizó. Y eso van a ser principalmente nuestro lineamiento de trabajo. Es más, con esos lineamientos de trabajo es que nosotros estamos articulando el plan quinquenal de vivienda. Nosotros tenemos que entregar una propuesta de plan quinquenal de vivienda al Parlamento junto con un presupuesto. Y dentro de esas prioridades, por supuesto, los sectores de mayor vulnerabilidad son la prioridad del Ministerio. Y dentro de los sectores de mayor vulnerabilidad, la primera infancia. Esto está definido por el Gobierno Nacional. Nosotros lo que estamos es trabajando en la planificación, generando los instrumentos en coordinación con otros ministerios involucrados, obviamente, ¿no? Salud Pública, el MIDE, el Ministerio del Interior, para, con una batería de herramientas, poder atacar esa situación principal y urgentísima que es esa vulnerabilidad respecto a la primera infancia. El Ministerio tiene la orientación que además... la administración anterior, a través de la LUC, fue creada la DINISU, la Dirección Nacional de Integración Sociourbana, que es una de las direcciones nacionales del Ministerio, que atiende con los programas esos la vulnerabilidad social y la emergencia habitacional. Esto es prioridad absoluta. Después, un segundo capítulo prioritario es el que entra este llamado por el cual tú nos estabas consultando, de sectores asalariados con ingresos medios o bajos, que si bien tienen algún tipo de capacidad de pago y muy poca capacidad de ahorro, puedan acceder a algunos programas de vivienda que posibiliten no tener que terminar en un asentamiento. Y esto también es una política de prevención. Cuando el Ministerio genera instrumentos, desarrolla herramientas financieras o con programas de otra índole, con acompañamiento social y asistencia a la población, asistencia en el sentido de que puedan salir con programas, por ejemplo, como el de asistencia técnica para la autoconstrucción en el interior del país, donde se facilitan canastas de materiales. Bueno, todo eso son soluciones que se dan donde la población consigue una solución de vivienda, pero además estamos previniendo que esa gente que no puede acceder a pagar un alquiler, no puede comprarse una vivienda, no termine en un asentamiento. Tiene una función muy importante. Bueno, estas son prioridades. Después todo el tema de seguir fomentando y apoyando y contribuyendo a que las cooperativas de vivienda puedan seguir construyendo con este modelo tan tan uruguayo, solidario, que colabora en colectivamente un proyecto colectivo de solución de la vivienda en Uruguay. Y esto tiene décadas, por supuesto, pero bueno, este gobierno y este ministerio va a intentar mejorar lo que es la gestión, poder escriturar más viviendas, dar algunas soluciones en el sentido de que más gente que también por otros medios no accede a la vivienda pueda acceder a la vivienda. Y bueno, dentro de todas estas prioridades es que nosotros estamos construyendo ese plan quinquenal ya, que sería mucho más largo y detallado, cuáles serían cada uno de los programas para estos capítulos que tenemos definidos, en los siete lineamientos estratégicos que el gobierno nacional nos planteó, ¿no?
Claro, y para
el
presupuesto, ¿cuáles son los requisitos o las expectativas?
Bueno, y eso es la otra pregunta que tú me hacías, cómo habíamos encontrado cuando entrábamos, claro. En qué situación. A ver, si este año y el año que viene, diríamos, el ministerio está sobrecomprometido, ¿no? O sea, se comprometió más del presupuesto asignado y las posibilidades de recursos económicos que tenía. Es una realidad, este año tenemos un sobrecompromiso de arriba del 23%, más o menos son los números que teníamos, y además en paralelo con eso tenemos una dificultad en recursos humanos, y yo diría principalmente en el interior del país, que falta personal, faltan técnicos para controlar las obras, faltan técnicos para apoyar estos programas que te digo de asistencia de quien pide un préstamo para autoconstruirse la casa y se le da una asistencia técnica de un arquitecto, un asistente social. Hay departamento del interior que no hay nadie, no tenemos técnicos, no tenemos funcionarios, eso quedó despoblado. Bueno, eso es un problema serio que tenemos cuando queremos instrumentar en determinados departamentos del país y no tenemos el personal idóneo y formado adecuado. Bueno, esto va a llevar un proceso, pero son todos tiempos que perdemos en las urgencias que hay para buscar soluciones habitacionales. Y después, sí, tenemos sobrecomprometido algunos programas, este año va a haber poco movimiento. A ver, este llamado que estamos haciendo implica un crédito de más de 30 millones de dólares en las 350 viviendas que estamos planteando. Como nosotros estimamos que esto hay determinados plazos, la gente tiene para elegir la casa y proponerla en el orden de los 18 meses, bueno, no van a ser dineros todos que se ejecuten este año 2025. El que consiga rápidamente algo pueda ya ir resolviendo las cosas, capaz que empiezan a caer este año los créditos de este programa, pero van a estar concentrados principalmente, estimamos, el año que viene. Bueno, todas estas dificultades es la que nosotros, cuando lanzamos algún tipo de propuesta de esta, tenemos que compatibilizarla con la disponibilidad de recursos en la cual tenemos hoy.
Machado, ¿y cómo se organizará el plan Avanzar? ¿Va a haber algún cambio de lo que se venía sosteniendo por el gobierno anterior?
Bueno, a ver, yo, si bien soy el director nacional de vivienda, que me corresponde la Dirección Nacional de Vivienda, ustedes saben que el Ministerio, además, tiene tres direcciones más. Una de ellas es la Dirección Nacional de Integración Sociourbana. Los programas de vulnerabilidad social, los que hablamos, el Plan Avanzar, el Plan de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos, dependen directamente de la DINISU, Dirección Nacional Sociourbana. Yo, sin meterme en muchos detalles, lo que se está planteando es que se puedan optimizar recursos, que haya una convergencia de todos esos programas, que puedan sistematizar las propuestas en los distintos barrios. Porque esos tres programas están trabajando como en paralelo, independiente, y se hablan muy poco. Y de última, están atendiendo a la población objetivo más vulnerable con distintas herramientas. Entonces, yo no te contestaría, o me gustaría más que esa pregunta la contestara Silvana Nieves, que es la directora de la DINISU, con los detalles de esto, para no meterme en temas más operativos y digamos de programáticos, en el sentido de cómo se van a combinar estos tres programas. Pero sí, lo que se está intentando es optimizar determinados recursos y que con los instrumentos que hay, cambios más, cambios menos, se pueda seguir atacando con estos programas la problemática de la emergencia habitacional, ¿se entiende?
Sí, sí. Usted hace unos días estuvo con la ministra y con Jaime Saavedra por el tema del INISA. ¿Cuál va a ser la tarea de la Dirección de Vivienda con los liberados, con los beneficiarios del INAU, del sistema INISA?
Bueno, la tarea de que nosotros nos planteamos y fuimos a conversar con el presidente del INISA, con don Jaime Saavedra, tenemos dos aspectos. Uno, algún tipo de posibilidad de oportunidad laboral, digamos, en el sentido que grupos que estén en el INISA puedan salir a hacer alguna tarea de apoyo laboral, por ejemplo, para arreglar casas, que podamos hacer un convenio, porque, a ver, nosotros tenemos a veces casas disponibles, gente que está ocupando y se la saca, o gente que abandona la casa o tiene un alquiler y se fue, y esas casas hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacer una remodelación, hay que readecuarlas para que venga otra familia y pueda ingresar en condiciones adecuadas. un arreglo en la sanitaria, un arreglo en algún aspecto de la eléctrica. Bueno, el presidente Linisa nos planteaba que ellos están allí adentro con programas de formación en oficios y que podía ser una buena oportunidad que nosotros, a esos jóvenes que están internados allí en la colonia, puedan salir en horarios controlados, supervisados y asistidos, por supuesto, por el INISA, todo el acompañamiento lo daría el INISA, como para dar oportunidades sociolaborales. Este sería un aspecto de un convenio que podríamos dar oportunidad y solucionar y ya ir insertando en el mercado laboral a esos jóvenes para cuando salgan tengan un oficio, tengan una oportunidad. Y la otra es, a la salida de ellos, que muchas veces no tienen las familias que los acojan en su vivienda, que los puedan amparar, bueno, también nosotros tenemos convenios con instituciones, con el INISA, con el INAU, con INMUJERES, con el MIDES, de situaciones que están en absoluta emergencia habitacional, gente incluso en situación de calle con determinadas problemáticas, y hay convenios interinstitucionales que el Ministerio de Vivienda lo que da es el soporte material de la vivienda. Esto se hace principalmente mediante un subsidio de alquiler, ¿no? Cuando alguien precisa en forma urgente, se le plantea la posibilidad de un subsidio de alquiler para temporalmente buscarle una salida y que ese ciudadano pueda volver a reintegrarse. Este es otro concepto que conversamos con el presidente del INISA para facilitar un convenio que a la salida del INISA, aquellos jóvenes que quedan liberados y que puedan tener alguna oportunidad y no tienen espacio en sus familias o sus familias están absolutamente desintegradas, generar algún tipo de posibilidad hasta colectiva, además de eso, son todas evaluaciones técnicas de cada una de las condiciones de los jóvenes, ¿no? Pero por lo menos que el Ministerio de Vivienda pueda dar ese soporte físico material para que aunque sea esos jóvenes puedan tener un techo mediante un convenio con algunas condiciones y algunas facilidades a la vez.
Machado, en cuanto al tema del déficit habitacional vinculado a eso, pero que tiene que ver con lo que tiene que ver con viviendas desocupadas. El censo 2023 reveló que hay un 11% más de viviendas desocupadas de las que había en el censo anterior en 2011, 65.000 viviendas desocupadas más. ¿Esto ustedes lo están analizando? ¿Lo van a conversar con la intendencia? Porque muchas son en Montevideo, obviamente, o con las intendencias para ver qué se puede hacer con o si se pueden destinar esos inmuebles a algún uso específico.
Sí, por supuesto, lo estamos analizando. Bueno, ahora cuando entren los nuevos gobiernos departamentales, claro, iremos a conversar con las nuevas autoridades, pero hay muchos técnicos que tienen continuidad y gente que tiene muchos años trabajando en estas cosas. Es un tema complejo, difícil, porque si bien uno ve que hay viviendas desocupadas, incluso hay viviendas abandonadas, que es el foco principal nuestro, sí, ¿no? Que generan otro tipo de problemas sociales hoy día, pero como ustedes bien saben, el Uruguay tiene en su constitución como que la propiedad privada es sagrada, ¿no? Entonces es muy difícil acceder a esas viviendas de acuerdo a lo que son los derechos constitucionales, y tienen que cumplir determinadas condiciones para que el ministerio se pueda hacer, o las intendencias, ¿no? Yo creo que es gente que no paga la contribución durante 50 años y tiene la casa abandonada, en ruida, o tiene un riesgo de que eso se desmorone o lo que sea. Bueno, ahí hay otros mecanismos, pero después son todos procesos judiciales. Hay muchas casas que están con problemas en juicio o en sucesión o en otras condiciones, que no es sencillo acceder. Es más, no están los mecanismos legales. Yo sé que hay algunos legisladores que están proponiendo algunas medidas impositivas para forzar algún tipo de solución con las viviendas, pero todo este tema jurídico, legal, dominial es muy complejo. Lo que sí nosotros estamos pensando, y es otro de los programas que estamos viendo cómo instrumentarlo para ver qué posibilidades de materialización tenemos, es aquellos ciudadanos que pueden tener otra casa y no tienen recursos como para mejorarla, o casas que a ver, gente que paga todo con derecho, todas sus contribuciones inmobiliarias, todo, poder dar facilidades o en créditos de refacción, de remodelaje, de reciclajes incluso, pero con la condición que esa vivienda quede volcada al mercado inmobiliario bajo determinados precios o bajo determinados topes. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, por un lado, por una punta, facilitemos propietarios que tengan casas que no las usan, pero no tienen los medios para mejorarla, poderla alquilar o poderla vender o lo que sea, que nosotros facilitemos créditos a ese lado para juntarlo del otro lado con la demanda, con los posibles beneficiarios, con ciudadanos que están buscando un hogar, que bueno, juntando esas dos puntas, a ver si podemos conseguir algunas soluciones en casas que no están habitadas, que la palabra sería esa, casas deshabitadas, y no la condición de abandonadas o las otras que hablaba anteriormente. Bueno, este tipo de solución pensamos que puede ser una alternativa. En el interior también pensamos, de acuerdo a algunas cosas que hemos venido conversando, que puede llegar a tener algunas facilidades. Es otro de los programas que estamos estudiando, estamos evaluando y ver también qué disponibilidad presupuestal tenemos para generar este espacio crediticio en beneficio de que algunos ciudadanos arreglen sus casas para ponerlas a un alquiler asequible, adecuado, para que la población pueda accederlo.
Mucho se defendió en el gobierno anterior respecto de la LUC, el tema de los de las garantías para alquiler de vivienda. ¿Cómo lo analiza esto usted? ¿Fue una buena herramienta finalmente, ahora después de que pasaron unos años? Porque el Frente Amplio la cuestionaba, cuestionaba la LUC en gran medida, pero el tema de las políticas vinculadas a la vivienda también eran cuestionadas. ¿Esto le ha generado una mayor facilidad a la gente para alquilar? ¿O ustedes ven que no, que es lo mismo?
Yo no tengo más, no me han llegado, por lo menos en el poco tiempo que estoy y en lo que conozco de los pocos años que ha tenido la aplicación de la LUC, de dificultades. Nosotros por lo menos no tenemos en agenda ponernos a modificar esos aspectos de la ley en lo que hace a los alquileres, ¿no? Creo que tenemos otras dificultades y otras urgencias anteriores como para resolver, y por lo menos esto no vemos que sea un obstáculo en los planteos de querer ampliar la gama de soluciones en el aspecto en el campo de los alquileres para que mayor cantidad de ciudadanos que hoy no accedan puedan acceder a un alquiler de algún tipo. Y ese es otro de nuestros grandes objetivos, ¿no? Es un objetivo, por lo menos la Dirección Nacional de Vivienda, facilitar herramientas, instrumentos, donde haya alquileres de viviendas habitables, decorosas, que familias que hoy no pueden pagar un alquiler normal puedan acceder a una vivienda, ¿no? Creo que nos parece importantísimo. Incluso también pensando con un alquiler social que tenga un subsidio parcial, ¿no? Porque nos parece, vuelvo al mismo concepto, que si el Ministerio tiene el presupuesto y los recursos adecuados para facilitar algunos subsidios parciales de alquiler, eso va en beneficio de que determinada población no tenga al otro día un problema de ingresos y termine en un asentamiento. Eso es prevención. Y nosotros tenemos que trabajar con la prevención. No es solo resolver los asentamientos o si van a crecer los asentamientos y cómo los erradicamos, sino prevenir de que los asentamientos se sigan expandiendo, que sigan creciendo. Y además con lo que le cuesta al Estado, los problemas de gente que se asienta en lugares que no tiene nada, porque no tiene servicios, son tierras donde no llega el transporte, no hay policlínica. Bueno, como ustedes ya saben, todos los problemas que tiene cuando la población se traslada a un terreno que no hay servicios de ningún tipo, ¿no?
Pero esto que yo le preguntaba de las herramientas introducidas en la LUC, ¿para usted fueron positivas finalmente?
Bueno, a ver, yo no diría ni positivas ni negativas. Por eso no tengo una evaluación hoy. Ajá. De que a los planes y programas que nosotros queremos instrumentar nos estén obstaculizando. Realmente no estudié el aspecto de cuánto ha influido la LUC en los alquileres. Estaba más pensado, creo, para el tema de desalojos y ese tipo de cosas.
Bueno, pero bueno, la principal herramienta es el tema de la garantía, ¿no? Que es un problema que muchos tienen a la hora de alquilar, ¿no?
Claro, pero el Estado se mueve distinto, porque el Estado genera las garantías correspondientes con un fondo de garantías que hay, dedicado a un sector de población con determinadas características. O sea, por eso digo, el mercado inmobiliario en respecto a los alquileres, tiene un carril paralelo, podría llamarlo, por decirlo de alguna forma, a lo que son la necesidad de la población, que se mueve con las garantías del Estado y determinadas facilidades que el Estado da y tiene que dar, porque yo estoy convencido que las tiene que dar, porque hay que, la población tiene que tener algún tipo de contribución, la que no puede acceder por otros medios, y es gente que trabaja, tiene ingresos, pero no llega, ¿no?
Eso usted, bueno. Eso usted lo van a aplicar entonces también, por lo que usted me está diciendo.
Van
a también impulsar ese tipo de políticas, digamos.
Sí, una política social de alquileres con determinadas facilidades, sí, estamos pensándolo, estamos viendo cómo instrumentarlo, uh-huh. Estamos viendo que no vaya en contradicción con lo que es la ley de la política de alquileres. Y bueno, sí, estamos trabajando con estos programas. Sí.
¿Cómo está funcionando la interacción con el MEVIR, con la gestión de Andrés Lima en programas comunes?
Y bueno, nosotros coordinamos, ¿no? Lo que pasa es que el MEVIR se tiene priorizado el área rural, los sectores nucleados más vinculados a la producción rural, o sectores más o suburbanos, depende de las áreas. El MEVIR se ha acercado más a las ciudades en las últimas décadas, pero bueno, está dentro de los planes de vivienda y los programas que nosotros llevamos adelante. La PAD MEVIR no depende directamente de la DINAVI, de la Dirección de Vivienda, depende del Ministerio de Vivienda, sin duda, y la directiva de la ministra, pero nosotros lo que hacemos es coordinar y articular con MEVIR políticas y necesidades de vivienda en la población rural y en población vinculada a actividades productivas agropecuarias, pero o sea, eso sigue funcionando sin ningún inconveniente, y la posibilidad de, en la medida que tengamos recursos, seguir construyendo, obviamente, ¿no?
Machado, para cerrar, ¿usted siente que les impactó de alguna manera a nivel político y a nivel del trabajo que estaban programando en el inicio del gobierno todo el tema de Cecilia Cairo, la salida de la exministra, el ingreso de Tamara Paseiro y toda la situación de polémica que se generó y las críticas?
Bueno, esto, como dijo el presidente de la República, ya pasó. Sí, nos generó un tema que hubo un cambio, pero como ha dicho la ministra, el equipo continuó, nosotros seguimos trabajando con un programa de gobierno, con lineamientos de la presidencia de la República, con las prioridades que el Frente Amplio planteó para la vivienda, y nos mantenemos encolumnados todo el equipo, trabajar para que la mayor cantidad de población posible que hoy no acceda a una vivienda pueda tener las oportunidades de tener un techo adecuado. Y ese es nuestro gran objetivo, y listo, él lo ha dicho. Ya está, seguimos adelante, miramos para adelante, tuvimos un traspié, nos levantamos y seguimos. La vida es así.
Bien, Milton Machado, director nacional de Vivienda, gracias por estos minutos con nosotros, estamos en contacto.
Gracias a ustedes, un gusto, un saludo a toda la audiencia.
Un saludo, buena jornada.